La tenemos en línea a Daniela Hosborn, es doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET. Doctora, es un gusto saludarla desde Santiago del Estero, desearle feliz día y preguntarle, si digo esta frase, mujeres y nuevas oportunidades, ¿la mueve alguna reflexión? ¿Cómo está? Carlos Gómez es mi nombre.
Hola, buen día. Hola, Carlos. Hola, Karin, la audiencia. Un gusto charlar con ustedes y, como bien decían, día de reflexión, ¿no? De reflexión de toda la lucha para conseguir la igualdad de derechos, de oportunidades, la disminución de la opresión de género, muchos logros desde hace muchos años, pero todavía queda mucho por hacer en todos los ámbitos, incluido el de la ciencia también. Así que sí moviliza, sí se logró. Y por eso nos lleva a continuar, ¿no?
Sí, bien, bien. ¿Qué experiencia nos puede contar usted desde el campo de la ciencia, la mujer investigadora?
Y tenemos referentes, íconos, sí, que valen la pena recordar, por lo menos algunos, sí, de lo que vivieron y de cómo cambió. Y cómo es necesario que esto continúe, y por ahí después vamos a ponerlo un poquitito en ciertos números en el área de la ciencia, ¿no? Sí. Para mí una mujer que representa aquel momento duro, más duro, digo, hacia las mujeres es en la ciencia es Rosalind Franklin, una física química que nació más o menos en el 1920, vivió poco tiempo, pero hizo un hito en lo que es la ciencia, porque permitió, gracias a sus hallazgos en difracción de rayos X, entender la estructura del material genético del DNA, que después entender la estructura del ácido nucleico, permitió entender la herencia, la replicación, sus aplicaciones y demás. De hecho, cuando se describió, años después, se obtuvo un premio Nobel. A ella no se lo dieron, pero sin el dato que ella, sin haber logrado, hay una famosa foto que es la foto número 51, donde se vio que era una estructura tipo hélice, bueno, con todos los detalles, no se hubiese alcanzado ese hallazgo. Teóricamente no se lo dieron porque ella murió antes del otorgamiento. De todas maneras, en el reconocimiento, cuando se lo recibieron los otros investigadores, Watson, Crick y Wilkins, la nombraron muy, muy allá atrás, y sin embargo, si no fuera por ella, se hubiese tardado seguramente muchísimo más. Así que ese es un ícono. Ella cuando se hizo estas investigaciones en Inglaterra, mucha opresión, donde iban a escuchar los seminarios los profesores varones, las mujeres no podían ir, ella no podía ir, no podía intercambiar conocimientos. Bueno, desde esa época a la actualidad, claro, claro que cambió. Pero todavía falta. Por ejemplo, en ciencia, en Argentina, sí, si miramos porcentaje, cómo es la relación de las mujeres con respecto a los hombres, si miramos investigadores, investigadoras, estamos bien porque estamos alrededor del 53%, becarias, que es para el inicio 60%, pero cuando empezamos a ver los puestos más altos, esa relación cambia. Uh-huh. Por ejemplo, el cargo más alto, un investigador, es investigador superior, y es un 24% son las mujeres. Y en toma de decisiones, cuando miramos eso, menos todavía. Ahora tenemos una presidenta del CONICET, sí, la doctora Ana Franchi, pero es la segunda desde hace 65 años que está creado el CONICET. Entonces, o sea, yo quería dar ese ejemplo de Rosalind Franklin y la época y la actualidad cambió un montonazo, pero todavía nos falta continuar, y por eso es importante este día, porque es un día de reflexión.
Claro, qué interesante el dato que nos acaba, sí, de proporcionar, doctora, en el sentido de cómo se puede comenzar a trabajar desde los claustros universitarios, por ejemplo, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? Desde la formación de los profesionales ya encaminarnos hacia esto que todavía es materia pendiente en el campo de la ciencia, ¿no? De la investigación.
Tal cual. O sea, en las universidades, en la educación en general, en las familias también, porque estamos también con algunos mandatos que los venimos trayendo y que cuesta desestructurarlos. Me acuerdo no hace mucho, fui a una librería y una madre decía, quiero un libro para nenas. ¿Cómo un libro para nenas? Como para nenas y para nenes, ¿no? O sea, está muy todavía muy arraigado, y por eso esto que decíamos, ¿no? Tenemos que reflexionar. Ya sabemos el impacto que tienen las desigualdades, ¿no? En todo sentido. Y bueno, eso hay que continuar trabajándolo. Tenemos antecedentes positivos, pero falta y tenemos que seguir.
Claro, ¿no siente que lo que nos ha sucedido a todos en el mundo, esto de la pandemia, las puso en mayor relevancia a ustedes?
Sí, o sea, por ahí estas situaciones de crisis horribles muestran, ¿no? El rol que tienen las mujeres, pero es a diario, ¿no? O sea, lo deberíamos reflexionar. No es necesario tener una crisis para darnos cuenta, pero sí vimos, ¿no? Tremendo rol de las mujeres, con nuestra perspectiva y demás. Y es algo que en esta que decimos de reflexión tenemos que reflexionar todos, ¿no? Todos y todas, quiero decir, porque es algo que nos compete como sociedad, no es que es una problemática de las mujeres, ¿no? Es una problemática de la sociedad. Cuando eso realmente se comprenda, yo creo que ahí logramos realmente el objetivo, ¿no? Porque habremos entendido que queremos esto, una sociedad más igualitaria, con igual de oportunidades, con menos opresión hacia unos y hacia otros, ¿no? Me parece que eso es lo que nos marcaría el haber casi llegado.
Doctora, buen día, la saludo de nuevo. Karina, ¿cómo está? No quiero dejar pasar de tenerla en línea para preguntarle, más allá de su trabajo y de todas estas reflexiones, estamos en el 2023 y en una entrevista del año 2021 usted hablaba de la combinación de vacunas por el COVID. Desde ese momento hasta ahora, creo que todas sus afirmaciones y todos sus análisis respecto a lo que se venía por el tema de la pandemia finalmente terminó coincidiendo porque fue exitosa la campaña de vacunación contra el COVID, aprovechando su especialidad.
Bueno, Karina, mil gracias por también por estar siempre presente y por hacer todas estas estos espacios, digamos, de reflexión junto a Carlos. Y sí, la verdad que la campaña de vacunación en Argentina ya es un hito, ¿no? Para que va a quedar en la historia de la salud, en la historia de la vacunología. Sí. En los otros días recordaba que nosotros comenzamos muy temprano la campaña de vacunación, no sé si se acuerda, el 29 de diciembre. Del 2020, sí. Siendo un país que no somos productores de las vacunas, porque los que producían las vacunas enseguida lo tenían para su población, lógico, y nosotros, que no fuimos productores de la vacuna, el 29 de diciembre logramos iniciar la campaña de vacunación en una población además que también tuvo su accionar, porque es una población que tiene tradición en la adhesión a la vacunación. Hubo dudas, porque todo fue duda, sobre todo en los comienzos de la pandemia, pero de todas maneras, si miramos las coberturas de las primeras dosis, ¿no? De las primeras dos dosis, estamos en niveles tremendamente altos. Luego, cuando vimos que el riesgo se redujo, los refuerzos ahí nos faltó, pero cuando fue el inicio, toda la campaña, ¿no? La cantidad de puestos de vacunación, las colas para ir, los turnos, todo lo que vivimos, pero que lo logramos. Sí. El otro día salió un reporte que habla de cuántas vidas se salvaron en ese primer año en donde se empleó la vacuna contra la COVID-19, y cuando se analiza total mundo, se salvaron 20 millones de vidas en ese primer año. Así que Argentina fue esto, ¿no? Pionera en lograr las vacunas, en tenerlas, en iniciar esquemas cuando todavía en otros países estaban dudando, vacunación en los niños y en las niñas, que se mostró que era necesario que estén vacunados, y bueno, entonces esas vidas salvadas claramente también están acá en nuestro país.
Bueno, doctora, ha sido muy gentil en atendernos, gracias por estar estos minutos aquí en Santiago del Estero a través del aire de Panorama. Le mandamos un abrazo, buena jornada y feliz día una
gracias,
vez más.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes, como siempre, un compromiso tremendo. Abrazo enorme y a seguir con el día de reflexión.
Bueno, gracias, buena jornada. La doctora Daniela Hosworth, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET. Cortíname, que son las 8 menos 10.